Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Por eso ahora tienes un Hyundai Tucson por 340 euros al mes, con nuestro renting a particulares con todo incluido. Hyundai, potencia tu mundo. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjassot y Quart de Poblet.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hablábamos en el programa de ayer, hacíamos extensible toda la problemática de la ITV, de las ITV en la Comunidad Valenciana. Se mencionaba claramente la dejación de funciones del conseller de Economía Sostenible. Empresarios salientes que pedían esa máxima responsabilidad y que tenían esa lealtad institucional, llevando meses planteando algún cauce de diálogo que no se ha tenido, y se está trabajando a cambio de invertir tiempo, el que sea necesario, para que se garantice que la inspección técnica de vehículos no colapse. Se ha pedido por activa y por pasiva incluso al presidente de la Generalitat. Hay falsa sensación de tranquilidad. Y hoy una compañera le preguntaba a Aitana Mas, la vicepresidenta del Gobierno, sobre este asunto.
¿Podría avanzar cuál es la hoja de ruta para la reversión de las ITVs y por qué no se han cumplido los plazos hasta ahora?
Fins on jo sé, tenim fins a finals del mes de febrer, perquè farem una ampliació per unes al·legacions que feren les empreses de les ITVs per respecte al període de pandèmia en el que estagueren aturades. S'amplia aquest termini i la comissió de seguiment continua funcionant, continua parlant i dialogant amb aquestes empreses i tot continua en ordre.
Atenció, continua todo en orden, según Aitana Mas. Y ayer ya hacíamos mención, si esta pregunta se lo hubiese hecho la compañera hace tres meses, hubiese respondido exactamente lo mismo. Es decir, no ha avanzado nada, como ocurre normalmente en el gobierno valenciano, pero en la mente de Aitana Mas se ve que no ha aumentado nada en absoluto este asunto. No lo conoce. Ha sido una pillada absoluta. Vamos a seguir escuchándola, a ver qué le pregunta.
Pero las concesionarias dicen que se les acaban los contratos y la Generalitat, ¿cómo va a asumir ya la reversión? Si todavía no es hasta junio cuando el conseller dio para
el
que...
L'acord és previ. L'acord, i parlat i dialogat també amb aquestes entitats, és per a finals del mes de febrer, i això ho saben totes. No és una qüestió de quan acabe el contracte. Crec que n'hi ha alguns casos concrets, que no sé si seran eixos, que poden acabar una miqueta més tard, i també s'està parlant i negociant una eixida amb eixes empreses. Vull dir, està tot més que parlat i més que dialogat amb totes les casuístiques diferents que puguen tindre totes les empreses. De fet, és que este matí m'ha traslladat el propi conseller.
O miente o no se entera, Aitana Mas. Una de dos. Porque la tranquilidad, más que garantizar que el servicio de la ITV siga funcionando perfectamente como lo ha hecho durante 25 años... ¿Qué va a ocurrir? Lo que ayer anunciábamos, se va a recrear de cierta manera que el caos que vayamos a tener a partir de día 20 y algo de este mes o el día 3-4 del mes de marzo sea por culpa de los empresarios. Como decimos, todavía hay muchas cosas por ver. No es una cosa de hoy para mañana. No hay diálogo. Es falso que haya diálogo. no se ha llevado a cabo, pues, elementos fundamentales que no se hacen de la noche a la mañana. Prevención de riesgos laborales. La formación del personal. La formación de los inspectores. Los contratos. El software. Que dice, no, el software me lo pasas. Sí, hombre. Ahora además tenemos aquí un técnico de ordenadores, un hombre que sabe mucho de todo lo relacionado con la web. Y van a, y verá, o sea, el software tiene derecho de autor. Y por tanto el software no se lo van a pasar las concesionarias. Entre otras cosas porque no, ni siquiera es de ellas. Y esto tampoco lo tienen en cuenta. Bueno, esto y muchísimo más. Que todavía está por ver. No hay ningún tipo de diálogo. Por tanto, Aitana Mas, como vicepresidenta, portavoz de la Generalitat, etcétera, o miente o no se entera. Una de dos. Bienvenidos a Luz de Cruces, las 3 y 10. Comenzamos. Quique Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me he presentado como experto. La verdad es que me queda muy corto. Hay que reconocerlo. Es verdad, eres un gran experto en el mundo informático. Hombre, y esto del software es real. El software
esto es real.
Pertenece a alguien, ¿no?
Eso es real y es preocupante, sí, porque además, justamente, las concesiones de ITV usan un software de terceros que no es suyo, pero que sí que han abonado la licencia. Entonces, ahí alguien ha puesto dinero para usar un programa que obviamente tiene unos requisitos y especificaciones técnicas concretas.
Sí.
Y claro, esto de sí, tú pásamelo y ya está. Pero es que esto no es tan fácil. No es tan fácil porque no depende solo de ellos. De ellos dependerá si acaso pasarle la base de datos que tienen acumulada.
Ya. Y los inspectores, los trabajadores, están currando con este software,
claro,
el cual conocen.
Por supuesto.
Pues todavía este software, ni el nuevo, que debería de ya poner en práctica la Generalitat, se desconoce totalmente. Ese es el diálogo que están teniendo. Cero absoluto, ahí está nada más. Cero absoluto. Hablaremos de la Royal Enfield dentro del mundo de la moto, Quique.
Así es. ¿Eh? Scram 411, para ser exacto.
Qué bien suena esto, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Oye, me encanta la Royal Enfield. Me gusta mucho.
A mí también.
Scram 411.
411.
Bien, pues nada. Oye, y el dibujito que me has puesto abajo, vamos a hablar de esto y me has puesto ahí. ¿Ese eres tú?
Soy yo feliz después de probar las motos.
Ah, vale, perfecto. Bueno, pues comenzamos, amigos. En un instante estará con nosotros Fernando Córdoba. Hablaremos del mundo de los clásicos. No hay concentraciones para este fin de semana, pero sí que tendremos que hablar mucho de concentraciones de vehículos de clásicos en Bugarra el día 27 de febrero y otros muchos días. Hablaremos, por supuesto, de lo que se está desarrollando en estos momentos en Valladolid, la anfitriona del encuentro de ciudades organizada por la Dirección General de Tráfico, y María José Alonso tiene mucho que decir a lo que hoy ha comentado el Director General de Tráfico. Mucho que decir. Y también Juan Barbera estará con nosotros. Si les parece, ya hemos dado el banderazo de salida porque comenzamos con el primer asunto aquí en COPE. Dejamos caer, ya saben, nuestro espacio en cope.es/Valencia y lo puede escuchar a través de los dispositivos móviles y faltaría más a través de la radio 92.0. Para los chavales jóvenes, es el caso de Quique Martí, por ejemplo, el coche de segunda mano que debería de comprar, ¿cuál debería ser para un conductor Nobel? Muchos dicen, no, que rompa la mano.
Es la mítica frase, ¿eh?
Que rompa la mano. Y se termina rompiendo la cara y mucho más.
Y la columna.
El chaval, exacto. Por tanto, lo mejor es que tenga un coche en condiciones. Dice, bueno, es que no voy a comprar un coche nuevo. Ya, pero es que hay coches que son usados, que dicen, de segunda mano, sí, vehículo ocasión, que oye, que está muy bien y tienen todos los aditivos de seguridad. A lo mejor no el último.
Sí, pero claro.
Bueno,
pero en esto no hay que ir de 0 a 100, ¿no? Normalmente no es blanco ni es negro, es gris, ¿no? Normalmente en el gris está la terminología.
Bueno, pues nada, vamos a hablar con New.es. Ignacio Gil Delgado es el director comercial de New.es. Es un marketplace de coches de ocasión de concesionario oficial, ¿eh? Y además que tiene de 0 a 5 años los coches que vende New.es. Está con nosotros, como digo, Ignacio Gil Delgado. Hola, Ignacio, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo vas? ¿Bien o qué?
Pues muy bien, aquí escuchándoos.
Oye, antes cuando te he llamado y oye, vamos a charlar, vamos a cambiar impresiones y un ratito y eso, me decía, no, yo estoy con el chaval a estos momentos. El chaval es todavía muy pequeño, ¿no? Este no es de los que tiene que romper
el
mal el coche.
Este es el tercero, claro, que le estaba justo durmiendo.
Sí.
Y ahora que tengo que hablar con mis amigos de la COPE, no puede ser que se ponga a llorar.
Pues no grita, no grites mucho, que no lo despiertes ahora, que está en plena siesta. Oye, Ignacio, gracias por estar aquí, Vamos a hablar de los chavales. Esto de romper la mano, esto es algo que deberíamos ya de empezar a olvidar.
Mano, yo creo que sí, de hecho yo lo sufrí con mis padres hace ya 30 años, pero la verdad es que deberíamos obviarlo. O sea, como bien decías, en new.es solo tenemos vehículos de concesionario oficial, de la red de concesionarios oficiales en España, coches máximo 5 años, y la verdad es que nosotros recomendamos siempre pues que sea un vehículo usado, pero un vehículo usado joven, donde, como bien apuntabais, pues las medidas de seguridad sabéis que se dividen en medidas activas y en medidas pasivas.
Sí.
O sea, estas, las pasivas, pues evidentemente son cuando ya te has dado el golpe, que es cuando salta la observa. Pero todas las activas son estas nuevas medidas, como el aviso si te cambias de carril, el volante vibra, la frenada de emergencia. Hay un montón de cosas nuevas que tienen los coches y que yo, desde luego, a mis hijos, pues intentaría que las tuvieran.
Claro.
Sobre todo porque te ahorras bastante dinero respecto al nuevo, y en el caso de New tienes todas las garantías de un vehículo de concesionario oficial y, por supuesto, todos cumplen con las nuevas normativas que tantos dolores de cabeza nos dan.
Pues vamos a hablar enseguida de ello. Enseguida hablamos de etiquetas y cosas de estas. Pero un detalle importante, porque tú has hecho referencia a la seguridad activa y pasiva de un coche nuevo, un coche de que tenga menos de 5 años. Yo iría todavía más allá y entra dentro de la seguridad activa y pasiva, por supuesto, y es la estructura del coche. La estructura del coche, de un coche de hace 5 años o nuevo al de hace 20, la estructura solo tiene un cambio tremendo, tremendo. La estructura, la capacidad de absorción, de una, solo de la estructura. No hablemos de airbags, ni hablemos nada de todos los elementos estos nuevos que se van incorporando, los ADAS, sino de la propia estructura del coche. Hay una gran diferencia.
Claro, pues imagínate darte un golpe con un Beetle de los antiguos, que eso era de acero armado, lo puedes tirar atrás un muro y te pasaba de todo, a desgraciadamente tener un accidente ahora, que el coche vas viendo como va absorbiendo el golpe, se va doblando, se va plegando y tienes muchísimas más posibilidades de contarlo.
Ya.
Efectivamente.
Pero, o sea, muchos padres, pero muchos chavales, muchos chavales dirán, oye, sí, está muy bien, ya me gustaría a mí, pero es que yo solo tengo 2.000 euritos o 3.000 euritos para comprarme el coche. ¿Cuál podría ser el consejo para decir, oye, mira, en serio, para meterte en un coche de 2.000 o 3.000, mejor no te metas? Y ahora diremos el porqué. Pero di tu opinión.
Pues totalmente. O sea, para un coche de 2.000 o 3.000 euros donde tu vida corra peligro no tiene sentido, pero en cambio hay financiaciones ahora absolutamente competitivas. De hecho, nosotros en New tenemos una de las más potentes que tenemos en el mercado, donde pagas el coche cómodamente y al final disfrutas y estás tranquilo del coche que le has comprado a tu hijo o de tu primer coche.
El coche de 2 o 3.000 euros, o 4 o 5, es decir, coches baratitos, al final te salen caros. Y lo digo porque, bueno, conozco bien este asunto, porque obviamente hablo todos los días, a diario, cada ratito hablo con todos los profesionales del mundo del automóvil, ya no solo nuevo, sino también de ocasión, y sí, me transmiten eso, decir, mira, si quieres comprar un coche a tu hijo, a tu hija, mejor que tiene que ser un vehículo más o menos de estas condiciones, que es la que hablamos ahora con New, y es la realidad, porque al final te sale caro, porque la ITV no te la pasa porque tiene muchos problemas.
Efectivamente.
Y después cualquier problemita de nada va vale una fortuna después en el taller.
Claro, efectivamente, y que muchas veces no haya ni recambios originales porque el coche tiene muchísimos años, o sea, es todo problema.
Sí, sí. Y ya adentrándonos en la materia, ya que hacías reflexión de la seguridad activa y pasiva y de los esos ADAS que se llaman, o en este caso ADAS, pues que son un elemento que se está incorporando al mundo del automóvil y que, bueno, es una gran seguridad para todos y sobre todo para los chavales, para los noveles más todavía.
Desde luego que sí.
Bueno,
luego que sí.
Las zonas de bajas emisiones, ha hecho referencia antes, ¿eh? Las etiquetas, ¿qué pasa con las etiquetas? ¿Es tan importante esto?
Pues yo que vivo en Madrid, la verdad es que es absolutamente importante.
Sí. Oye, ¿qué pasa en Madrid? De hecho, ¿en Madrid qué ocurre con las etiquetas? Cuéntanos, porque exigen
Madrid que no tenga etiqueta ya no puede circular.
Pero que no tenga etiqueta pegada en el parabrisas o con que ya con...
Si no la... Es aunque... obligatorio llevarla.
Es obligatorio.
Igual que pasar la ITV y es obligatorio tener la pegatinita de la ITV puesta, no puedes llevarla a la guantera, aunque quede muy mal.
Sí, eso es a nivel nacional es así, pero la pegatina del distintivo es obligatoria en Madrid, por tanto también, ¿no?
Exacto, eso es. Eso es, nosotros la tenemos obligatoria, los vehículos que no disponen de etiqueta medioambiental no pueden entrar y cada comunidad pues tiene unas restricciones distintas a depender de la etiqueta medioambiental que tenga. Por ejemplo, una etiqueta B no podría aparcar en la zona centro de Madrid. Hmm. Tiene que aparcar en un parking obligatoriamente. No
pero,
puede aparcar.
Por el momento esos problemas tenéis en Madrid, Por el momento en la Comunidad Valenciana y en el resto de España, no sé si en Barcelona puede haber algún problemilla, pero en el resto de España por el momento no hay problemas en este sentido.
De momento,
por tanto, que nadie diga en Valencia, no, en Valencia tranquilos, que por el momento se puede acceder con absoluta tranquilidad a cualquier tipo de vehículo. Pero es verdad que en el futuro pues se va a exigir que los etiquetas Eco 0 puedan acceder y después los de etiqueta B empiecen a ser, y eso que no son los más viejos, los de etiqueta B, los más viejos son los que no tienen ningún tipo de etiqueta.
Efectivamente.
Bueno,
eso es.
Bueno, pues nada, pues el tamaño del motor, por cierto, y todas estas cosas también son decisivos a la hora de comprar, me preguntan por ahí, el tamaño del motor.
Pues la verdad es que la experiencia que nosotros tenemos, que vendemos cientos de coches online todos los meses,
¿sí?,
ya no es tanto como lo era antes. O sea, ahora el usuario lo que está buscando es conectividad, es seguridad, es consumo,
¿sí?,
y la verdad es que el tamaño del motor, antes cuando éramos jóvenes que decíamos, bueno, el mío tiene 300 caballos, 400, eso ya no se lleva. O sea, ahora son motores que están muy bien diseñados, que incluso un motor de un litro, un 1000, puede desarrollar 120 caballos, que es más que de sobra para moverte.
Sí.
Y no es algo que sea muy demandado. O sea, es mucho más demandado entre los jóvenes que puedan conectar su smartphone y que se replique a través de Android Auto o Apple CarPlay, que el tamaño del motor.
Oye, en new.es tengo entendido que puedes comprar online e incluso financiártelo por
efectivamente.
¿Todo?
Esto somos el único portal que es un marketplace transaccional donde se puede financiar y si no quieres hablar con un agente, no se habla con un agente.
Ya.
Estás en casa, metes tus datos, entras en el aplicativo y BBVA, que es socio accionista de nuestra empresa, es quien autoriza la operación. O sea, que se podría hacer perfectamente un domingo desde casa.
Desde casa, el domingo por la tarde, uno dice, oye, voy a comprarme un coche.
En pijama y financiando.
Claro.
Quique, tú eso lo has hecho muchas veces.
Claro.
Tú.
Un montón.
El domingo.
Al final, la barrera principal es por la garantía que puedas tener. Jolín, pues si todos los coches están certificados por la red de concesionarios oficiales, pues no hay miedo ninguno a poder comprarlo online.
Vale, me encanta ver la nota de prensa, dice, podría ser para los chavales el mejor coche, podría ser el Volkswagen Polo. Y yo tengo que decir que uno de mis coches es el Polo, ¿eh? O sea, me siento joven, Quique, como tú.
Has acertado.
estoy orgulloso de tener mi Polo, ¿eh? Y el Peugeot 308 y el Kia Sportage, serían los tres vehículos un poco más propuestos, ¿no?
Eso es. Como tenemos muy de moda el tema de los SUV, pues sí que en nuestro equipo me han dicho, jolín, mira, pues este chico de 23 años se lleva un Kia Sportage, pues sí, es un SUV. Bueno, pues fenomenal.
Bueno. Oye, New, atención, lo digo porque, claro, los modernos lo escribís con E, ¿no? New, no, New es con I, new.es es con I,
exacto,
y W.
Como suena,
sí.
Nuestro es como suena, que estamos en España.
En Spanglish, hombre, New se escribe así, NIW.es. Ignacio Gil, un abrazo muy... No se ha despertado el niño, ¿verdad? No ha habido problemas, ¿eh?
No se ha despertado, sigue durmiendo, gracias a Dios.
Un abrazo muy grande, Ignacio, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego, al director comercial de New.es, con nosotros en Luz de Cruce. Quique, que nos vamos con la Royal Philharmonic Orchestra.
No, ahí.
Podríamos ponerla ahora. La Royal Enfield, la Scram I-11, y después buscamos atención a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, a Juan Barberá, porque hay que hablar de seguridad vial, vamos a estar un ratito. Está desarrollándose, acaba hoy en Valladolid, el encuentro de ciudades organizado por la Dirección General de Tráfico. Y ha dicho cosas Pera Navarro, cosas interesantes, no sé. Cosas que a Alonso creo que no le han gustado mucho.
Hay que remangarse y ponerse con los fabricantes y con las asociaciones de motoristas, que son muy potentes aquí, a remangarse y entre todos a ver qué podemos hacer. Y se está haciendo un esfuerzo en educación y formación.
Lo de remangarse está claro. Alonso no ha ido allí porque no quería remangarse.
Exacto.
Por eso has dicho que tiene en cuenta todas las asociaciones de moteros, que son muy fuertes aquí en este país. Y por supuesto, pues está la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. ¿Ha ido o no ha ido Alonso a remangarse?
Se ve que todas no las ha tenido en cuenta.
Creo que no. Vamos a ver, vamos a contarlo enseguida aquí en Luz de Cruce, amigos. Y por supuesto, los clásicos serán protagonistas con Fernando Córdoba. Estamos en COPE, faltaría más. Vamos a ver quién cumple años.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en los puntos de venta de Bertolín o en su web bertolin.bmw.es.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Qué haremos con la Royal Enfield?
Volar. Lo que se dice volar. Volar, 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 no vuelo.
¿Se puede volar con la Royal Enfield? ¿Eh?
En sentido figurado sí, en sentido literal esperemos que no.
La Scram I...
¿Eh?
La 411. Me ha parecido... vale, la 411. La 411, la Scram 411, sí. Royal Enfield. Maravillosa motocicleta.
¿Quieres que te diga cómo la define la propia marca?
Venga, va, dilo.
Ojo, ¿eh? A ver. Esto no me lo he inventado yo, esto lo pone en la web de Royal Enfield. Uh-huh. Hoy el mundo está lleno de oportunidades, pero también de obstáculos, y se requiere de constantes cambios de situación. Trabajo y diversión, noche y día, duro y suave, parado y en marcha, lento y rápido. La Scram 411 está pensado para todo esto. Entonces, empezando con esta expectativa de parece que te has comprado la moto más polivalente del mundo, ¿vale? Dices, bueno, había curiosidad ya que es un modelo nuevo también que Royal Enfield tenía la Interceptor, la Continental, modelos ya podríamos llamar clásicos de la marca, y luego sacó la Scram. Entonces, nos pusimos en contacto con nuestros amigos de Royal Enfield para que nos dejaran probarla. La verdad es que es genial, ¿eh? La tiene una semana. Y a ver, Vicente, la verdad es que he de decirte que no es tan polivalente como me la imaginaba, pero cierto es que es una muy buena moto multipropósito, racional y para todo el mundo. Y con esto me explico.
A ver.
Es una moto de 185 kilos, lo cual no es ninguna barbaridad. 400 centímetros cúbicos, como creo que el nombre ya podía llegar a dar a entender lo de 411, que siempre hay un poquito de marketing ahí, y 25 caballos, ¿vale? Lo cual es, bueno, una potencia buena para el día a día, tener un consumo bajo, que sea divertido, al final es un consumo prácticamente de moto de 125, más o menos. Bien, me subo a la Scram. ¿Qué es lo primero que notas? Dices, oye, pues aparte de que han resuelto muy bien el tema del cuadro de mandos, que siempre es una cosa curiosa, que pasamos por alto en otras motos, ya que lo ves y dices, por lo menos no hay 500 pantallas, que llega un momento que dices, parece que en vez de conducir una motocicleta me estoy pasando un videojuego, ¿no? Tiene dos contadores muy bien resueltos y tal, pero pasando ya lo que es la moto en sí, una vez la arrancas, pese al peso que tiene y la relación peso-potencia, que no es muy alta, es una moto súper ágil. Culpa de ello la tiene de que la rueda delantera sea 19 pulgadas, la atrás 17. Cuando aumentamos un poco la pulgada de la rueda delantera, justamente buscamos esa agilidad. O sea, Royal Enfield con esto te está vendiendo versatilidad. Le puedes ir a la oficina y el fin de semana, si quieres y te atreves, cosa que no he hecho, puedes coger una senda y puedes irte por el monte a desconectar del resto de la humanidad, ¿no? Que estas veces se nos vende la moto como estructura de libertad. Cosas que me han sorprendido de la moto. Aparte de cuando vas en marcha se hace muy ligera, la verdad es que para ser una moto monocilíndrica, porque es una moto monocilíndrica y siempre se achaca que las monocilíndricas son un poco toscas, la verdad es que la electrónica aquí con Royal Enfield lo ha sabido resolver bastante bien, ya que es una moto bastante lineal y el motor se siente lleno en casi todos los, en casi todo el espectro de revoluciones, lo cual, pues bueno, en el día a día es importante no solo tener unos muy buenos bajos o unos buenos medios o unos muy buenos altos, sino que tenga un poco un mix de todo. El confort de marcha la verdad es que es muy bueno. Luego, cuando lleguemos a los pros y a los contras, ya destacaré una cosa que no, pero el asiento, aparte de que está 795 milímetros, que eso es talla española, muy bien, ¿vale? O sea, si mides más de 1,60, vas perfecto a la moto. llegas bien, el asiento es mullido, cómodo, un típico asiento scrambler, donde el pasajero va un pelín más elevado encima tuya para que pueda ver la carretera y se haga, pues, haga agradable el viaje. Más cosas que me han sorprendido de la moto. La buena iluminación que tiene. Es muy curioso, pero es una cosa que a veces, bueno, no lo valoras en las pruebas y no siempre pruebo las motos de noche, pero en esta vez sí, porque además ya me lo habían resaltado y es verdad que no sé si es exactamente por la altura del faro o por el tipo de bombilla que lleva, pero me dio la sensación de que tenía la iluminación de una moto mucho más cara teniendo una óptica relativamente sencilla, ¿vale? Y aparte de eso, ahora que llegamos al tema de los pros, como pros te diría que es verdad que muy buena iluminación, es una moto súper ágil, el motor súper lleno, el confort de marcha, genial. O sea, es una moto que yo personalmente adquiriría en el día a día y ahora cuando diga el precio a la gente lo va a cuadrar el porqué, porque básicamente vale prácticamente igual que una scooter 125, prácticamente. Pero también tiene que tener alguna pega. Y cierto es que ante tanta polivalencia le podían haber puesto un poquito más de protección aerodinámica a la hora de ir por vía interurbana o autopista. Cuando pasas de 100-120 el aire empieza a carrear y con el precio que tiene, no voy a criticar que lo lleve de serie porque es verdad que es un precio ajustado económico, pero podría tener la opción quizás de equipar unos puños calefactables que a día de hoy casi todas las marcas lo tienen y es una cosa que en invierno, por ejemplo, se agradece. ¿Cuánto te va a costar?
Venga, va.
Bueno,
precio,
obviamente está disponible para dos. Empezamos en 4.887 y depende de la pintura puede llegar a valer 100 euros más. Está disponible en 5 colores, que como siempre tienen colores, el nombre es curioso, es White Flame, White Silver Flame. Spirit, Graphite Red, Graphite Blue y Graphite Yellow. En nuestro caso, la nuestra era Graphite Yellow y la verdad es que la combinación entre un...
Ah, la tuya era Yellow.
Graphite Yellow. Esto me encanta, o sea, ojalá algún día trabaje poniéndole nombres a los colores de las motos.
No, está bien, te lo inventas y ya está, ¿no?
Te lo inventas y ya está.
Yellow que tiene algo de amarillo.
Sí, hombre, es medio gris. No. Metálico, que se decía siempre, medio gris metalizado, medio amarilla, muy bonita. Y 4.887 euros, estamos hablando de, por poner un ejemplo, una X-Max de 125 se lleva 200 euros.
Royal Enfield Scam 411, con la carita dibujada de Quique Martí.
Es una gran moto, de verdad te lo digo, da mucha satisfacción. Una moto sencilla, efectiva, ágil, para todos los días y para todo el mundo. Buena moto autoescuela.
Me dicen de la marca que la lleves ya, que la devuelvas.
Ya la he devuelto.
De la motocicleta con Quique Martí aquí en Luz de Cruce. Quique no se va porque vamos a hablar enseguida de seguridad vial y de los clásicos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz. You're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kicks above the waistline, sunshine. One night in Bangkok makes the heart man humble. Not much between despair and ecstasy. Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
Valladolid ha sido la anfitriona del encuentro de ciudades organizado por la Dirección General de Tráfico. El lema, entre todos sumamos ciudades saludables. Por supuesto, hay que unir las dimensiones de la seguridad vial, de la salud, la sostenibilidad ambiental, el bienestar de todos. Y hoy Pera Navarro pues ha hablado, ha dicho cosas. Dice cosas. Pues Pera Navarro también. Hablado, por ejemplo, de comparativa con otros países europeos. Dice que nosotros tenemos que estar orgullosos. Yo creo que sí, debemos de estar orgullosos, pero no podemos quedarnos parados. Hablado, por ejemplo, de los atropellos. ¿Tenemos atropellos que en el resto de Europa? Pues sí. Pero dice, es que vivimos más en la calle. Es que somos latinos. Ha dicho, somos latinos. Eso lo ha dicho varias veces, que somos latinos. Y ha hecho referencia a que hay algunos países que están pidiendo que les contemos cosas los españoles de cómo hacemos para la seguridad vial aquí. Y llaman a Pera Navarro, los griegos, y con traductor simultáneo pues tiene que explicarle Pera Navarro cómo va la seguridad vial por aquí. Tenemos 32 fallecidos por millón de habitantes y los franceses, dice, no cuentan, o que no contamos nosotros bien las muertes, porque no puede ser que nosotros vayamos por delante en ese sentido a Francia. Ha dicho más cosas, ¿eh? Ha hablado de motos también, sí, Alonso, María José, hola, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, María José Alonso, hola, buenas, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Habla de motos, sí.
Sí, claro.
Sí, ha dicho cosas.
Habla de motos.
Ha dicho cosas y ahora vamos a hablar con Juan Barbera. Hola, Juan, buenas.
Buenas tardes, Vicente, María José y todos los oyentes y oyentas.
¿Todo bien?
¿Qué tal, Juan?
Oyentes y oyentas.
Bien.
Vale. Lo tendremos en cuenta, eso.
Personas que escuchan.
Vale. Oyentes, oyentas, personas que escuchan. Vamos a antes de poner lo que quiera decir Alonso, vamos a escuchar a Pera Navarro, otra cosa, a ver si se le escucha bien. Tenemos la oportunidad de oírlo. A ver.
Muchas más motos que en el resto de Europa. Los grandes países de referencia, que son Suecia, Dinamarca, no tienen motos. España tiene 5,5 millones de motos. Es más, hasta tal punto que hace poco la Unión Europea nos llamó diciendo, oye, tendríais que ir a Grecia a asesorarme sobre el tema de la seguridad vial de las motos, porque sois los que más sabéis sobre el tema de la seguridad de las motos. Sabemos mucho, aunque no tengamos resultados, unos muy buenos resultados. Pero bueno, decirles que este es un gran país en seguridad vial, somos un referente europeo. Ya sé que nadie se lo cree cuando lo decimos, ¿eh? Ah, pero aquí un país latino. Todo el día de fiesta. Con vino y cerveza. Pero
Alonso, ¿qué haces de fiesta? Alonso, ¿qué haces de fiesta tú?
Sí, todo el día de fiesta. Estamos, hombre, claro que hay fiesta, claro. Tenemos también un clima privilegiado. Y es que incluso en invierno ya no buscamos la vida para pues tener nuestro tiempo de ocio, como es normal, sí. Pero como en el resto de Europa, que también tienen fiesta a su manera, sí. Y en lo que sí tiene razón es lo de Grecia, lo que pasa es que lo está diciendo un poco tarde, porque la reunión con los griegos fue hace un año y pico, en esa ocasión sí que estuvieron compañeros nuestros en la DGT, y es junto con compañeros de la Asociación Nacional de Motoristas,
sí.
Y bueno, pues nos hicieron preguntas y les respondimos como buenamente pudimos de lo que hacíamos como motoristas, como usuarios, y las estrategias de prevención que nosotros hacíamos y luego lo que creíamos que hacían las administraciones y lo que le fallaban y que a lo mejor tenía que empezar a aplicarse.
Sí.
O sea, que bueno, lo ha dicho tarde, pero bueno, bien, hasta ahí de acuerdo.
Sí. Oye, en España hay 5,5 millones de motos. Soy muchos, los moteros, por lo que veo. Pero claro, con respecto al resto de Europa, tenemos una accidentalidad del 25% frente al 18%. Estamos. Pero claro, dicen, no, es que somos muchos, los moteros, lógicamente. Entonces, claro, ¿dónde va a haber más accidentes? ¿Aquí o en Suecia? Que dice que no hay motos. ¿En Suecia no hay motos? No.
Hombre, claro que hay motos y hacen buenas rutas, lo que pasa es que claro, no es como aquí. De hecho, muchos de los que estamos aquí estamos deseando ir a hacer, por ejemplo, la ruta de Cabo Norte, que pasa entre otros sitios, bueno, depende por dónde vayas, por Suecia, que es una zona maravillosa, igual que Finlandia, igual que Noruega, ¿no? Son las rutas más bonitas que hay en la zona norte. Pero claro, no las vas a hacer ahora, que está todo congelado, las haces en verano, ¿no? Que es cuando toca. Pero claro que hay motos allí.
Escuchamos a Pera Navarro con respecto a lo que te interesa.
Vamos a
ver qué dice de las asociaciones. Pera Navarro. Venga, vamos a verlo.
Hay que arremangarse y ponerse con los fabricantes y con las asociaciones de motoristas, que son muy potentes aquí, arremangarse y entre todos a ver qué podemos hacer. Y se está haciendo un esfuerzo en educación y formación.
Venga, Alonso. Toma.
Sí, sí.
Ahí tienes.
Chapo,
¿te has arremangado? ¿Te has arremangado?
Lo aplaudo. Claro, claro. Nosotros llevamos arremangándonos hace un montón de tiempo. De hecho, sí. Cuando hicieron la puesta en escena para dar a conocer que el encuentro de ciudades se hacía ahí en Madrid, sí que fuimos convocados varias asociaciones. Allí estuvimos apoyándoles, pero a la hora de la verdad, en esta reunión solamente ha estado la marca representada, o sea que no sé dónde están estas grandes asociaciones que pretende que nos arremanguemos, porque no, ya no es que no hayamos sido convocados a participar directamente, como se prometió en la reunión, bueno, en la jornada, rueda de prensa para presentar estas jornadas, en donde se dijo que se iba a hacer una ponencia por parte de las asociaciones y compañeros nuestros estaban ya empezando a prepararla. Ya no solamente que no se haya hecho la presentación, la ponencia, es que ni siquiera se nos ha invitado de público, o sea, para participar. O sea que lo siento mucho, pero consejos vendo que para mí no tengo.
Ya. Ha estado Anesdor representando.
Solamente ha ido Anesdor.
Anesdor, para que lo sepan, son los vendedores, los fabricantes de motos.
Sí, sí. Claro, los que tienen pasta, los pobrecitos como nosotros, pues. Pero no sé si es porque es tema elecciones y entonces no interesa a lo mejor que pudiéramos decir alguna cosa que no interesaba, pero bueno, hay que extraer duras y a las maduras. Siempre lo hemos dicho, cuando ha hecho las cosas bien, se lo ha aplaudido.
¿Te tienen miedo, Alonso? ¿La dejas a ti?
Pues no lo sé, le escribí cierto mail que no puedo reproducir aquí. Y que no ha debido
gustar. Espera, Quique Martí. Quique
la
Martí,
maléfica esa de Alonso, sí, sí, esa, es espectacular. Esa,
pero Quique Martí insiste en que sí, que lo reproduzcas.
No puedo. Yo te lo paso para que lo leas.
¿Lo leo yo? ¿Yo puedo leerlo o qué? ¿Sí?
No, en antena no. No. Para ti sí, pero prefiero que no, porque es un email privado al director, entonces no. No se puede leer. Pero vamos, que le dejé las cosas claras, ya me conocéis. Sí. O sea, a mí me gusta hablar muy, muy, muy claro y bueno, no me ha parecido correcto, no nos ha parecido correcto, pues esta falta de respeto. Que te dicen una cosa allí, no sé si para dorarte la píldora o qué, o de cara a la galería, pues mira qué guay somos, qué tal, pero, y a la hora de la verdad, pues que no cuenten contigo, ¿no?
Alonso,
pues
pero si lo ha dicho claro, muy claro, además, ante todos los medios de comunicación, además, estaban todos los micrófonos de todos los medios de comunicación, y decía claramente que hay que arremangarse, sobre todo con las asociaciones que son muy importantes en este país. ¿A cuál hacía referencia? ¿A Anesdor? ¿En serio?
Bueno, pero es que asociaciones de marcas, sí, Anesdor es la más potente, lógicamente, pero una cosa es marca y otra cosa es usuario, es que no debe confundir, pero pasa lo de siempre, o sea, y como allí la gente que hay no sabe la mitad de la gente, realmente tampoco cómo es este mundillo, y lo tengo que decir así de claro, porque es que es así. Se habla mucho de este mundo, se habla mucho de seguridad vial, se habla mucho de muchas cosas, pero la mayoría de la gente pues va de oídas y le dicen lo que otros le cuentan.
Esto es como,
que parece mentira.
Dentro del mundo automóvil, imagínense que en lugar de ir, no sé, Fesvial, el RACE, no sé, el Comisario Europeo del Automóvil, Autovistas Europeos, es decir, gente relacionada con la seguridad vial, de golpe y porrazo, pues este señor llamara a ANFAC, que son la Asociación de Fabricantes Nacional de Automóviles.
Claro.
¿Qué pinta ANFAC en esta reunión?
Ya, pero pasa, es que es eso, es que mezclan churras con merinas, o se creen que como son fabricantes, que son los que dejan la pasta y son los que están generando más pasta, los que al fin y al cabo buscan políticas para seguir generando pasta, que oye, me parece muy bien, porque el sector de la motocicleta deja mucho dinero, directo e indirectamente, y aporta mucha economía a este país y muchos puestos de trabajo, que eso está muy bien, pero hombre, el que circula y el que mueve todas esas motos que se venden somos el resto de usuarios, ¿no? Y encima hay un montón de asociaciones que de manera totalmente altruista, 0 euros le cuesta a la DGT, estamos apoyando, sensibilizando, intentando formar e informar, que no cuenten contigo a la hora de la verdad, pues es que de verdad es tomadura de pelo. Y más en Valladolid, en donde precisamente se hace una de las concentraciones más importantes de toda Europa, con miles y miles de usuarios que vienen de toda Europa, no solamente de España, de toda Europa. O sea, esto ha sido una tomadura de pelo total y absoluta. Y bueno, pues así, de otras con otras palabras, se lo he venido a decir al director general de tráfico vía email, y hoy ya ha sido el colmo cuando hemos escuchado las declaraciones y, bueno, pues lo hemos puesto en redes sociales con el corte diciendo sí, sí, somos muy potentes, pero no hemos sido invitados. O sea, que ahí queda, ¿no?
Oye, Barbera, estás muy callado y, por cierto, ahora sí, tenemos que hablar enseguida de los peatones, ¿eh? También. Y
estaba escuchando.
Venga, va, adelante.
Muy atentamente y estoy totalmente de acuerdo porque...
Uy, entonces...
Sobre todo con la palabra altruista, que estaba esperando que la dijeras, María José, ha tardado mucho. Por cierto, que Ares 2 se venga cuando quiera a la infinidad de charlas, a la infinidad de conferencias, de cosas que hemos hecho que a veces parecen muy insignificantes, a veces pueden tener una gran envergadura, pero con que a una sola persona le puedas cambiar su concienciación de circular con un vehículo y le estés salvando la vida, sobra. No hace falta hacer actos multitudinarios, actos en los que venga mucha gente. Además, no, el trabajo se hace poco a poco, desde la base, en colegios, institutos, almuerzos moteros, en lo que queramos llamarle, ¿vale? Hay muchos sitios donde se puede trabajar, como ya he dicho, arremangarse y trabajar. Yo todavía no he visto a la DGT ni a NetDoor arremangarse y trabajar en estas cosas. Cuando quieran, les invitamos. Es decir, yo he ido a los institutos con María José, tanto para hablar de bicicletas, para hablar de motos, para hablar de coches, para transmitir esa seguridad vial que estamos transmitiendo. Yeah. ¿Por qué hemos mejorado este mes? Pues hemos mejorado por lo mismo que dije cuando salieron las cifras negativas el año pasado, por pura casualidad. Porque ahora muchas de esas personas que no han fallecido, porque no sabemos la cantidad de heridos graves que hay, que igual han subido con respecto al año pasado, que no han fallecido. Seguimos contando muertos. Contemos accidentes, por favor. A mí no me sirven estos datos. No somos los mejores ni los peores. Pero contemos los datos de verdad. Sabemos, pero no tenemos resultados. Hemos jugado bien, pero no hemos ganado. Eso no me sirve. Ya. No es un partido. Es más serio. Bueno. Hay que tener resultados.
Tenemos también por parte de Pera Navarro, en la jornada de ayer, a ver qué pensáis. También está aquí que Martí por aquí, no sé si es usuario de patinete o no.
De patinete no.
Pero atención, porque yo creo que Pera Navarro pide al usuario, al peatón, al que va caminando por la calle, que se enfrente directamente ya con los patinadores. Ha apostado el director general de tráfico, Pera Navarro, leo tal cual, ¿eh? Ha reflexionado sobre el papel de los vehículos de movilidad personal. Hablamos de los patinetes, patinetes eléctricos. Y ha apostado porque haya una mayor presión social por parte de los peatones para que sus usuarios se conciencien de que no pueden circular por las aceras. ¿A qué se refiere con presión social, Alonso?
Pretenderá que hagamos los demás el trabajo que le toca hacer él, ¿no? Solo faltaba, pues que nos pase su sueldo.
¿De qué forma se puede, Juan Barbera, presionar desde el punto de vista de peatón a un patinador?
Es ¿cómo lo presiono? Claro, me pongo delante con los brazos en cruz. Claro. Sí, quieto.
Mira, yo te puedo decir que en varias ocasiones, durante varios días, en el tramo que hay entre la calle de tráfico Mora de Rubielos y la calle San Vicente por Giorgeta, ¿vale? Que hay un carril bus-bici, ¿vale? Yo salgo sobre las 9:15 aproximadamente con mi bicicleta por el carril bus-bici, ¿vale? Y ya ha habido por tres ocasiones que me he encontrado una misma persona, ¿vale? Con un... Bueno, no, perdón, han sido diferentes. Uno era un vehículo de manera personal y otra vez era una bicicleta, ¿vale?
Sí.
A contramarcha. A contramarcha. Hacia mí. Con la lucecita. A ver quién se apartaba de los dos. ¿Quién de los dos se quitaba el carril cuando viene en contradicción? No creo que lo hayan entendido. Sí. Lo digo porque, en este caso, ¿qué hago? ¿Bajo y le pego? Bueno. ¿Bajo y se lo explico? Bueno, vale, no, porque soy más pacífico, pero bajo y se lo explico. Yo, espérate, mira, ¿qué vas a contramarcha?
Es que no se puede, no se puede.
Le moví los brazos, le dije de todo.
Disculpa.
Oye, que vas mal.
Juan, aparte de anécdotas y tal, importante es que es un encuentro de ciudades organizado por la DGT. De ciudades. Y dentro de la ciudad hay algo clarísimo, que es el vehículo de movilidad personal. El negarlo es un absurdo tremendo, es una auténtica locura. Pero es que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, abogó por no fomentar el uso de los patinetes. Dice que no, que es una revolución, bueno, pero que no son tan sostenibles como parece. No será posible ni oportuno prohibirlos, pero ha lanzado un mensaje en contra de este modo de movilidad. Atención, porque es un error garrafal, Quique.
Sí, pero es que a mí estas cosas me encantan. Te dicen, vale, no fomentar el uso de patinetes. Exactamente, ¿qué es no fomentar el uso de patinetes? Que no puedan circular por el carril bici y entonces invadan más la calzada, que es justo de lo que estamos hablando.
Pero es estar en contra de la realidad, Alonso, ¿eh? Totalmente. Por parte de este alcalde, de alcalde de Valladolid.
Es que Óscar Puente es un punto y aparte.
¿Ah, sí? ¿Por qué? Ser, sí. ¿Hay que darle de comer aparte? ¿Por qué, Alonso?
Sí, totalmente. Porque, con perdón de la expresión, pero me ha dado el tiesto muchísimas veces. ¿Ah, sí? En muchas cosas. Empezó con las motos, ahora parece que es más amiguito, porque claro, como deja mucha pasta en pingüinos y en tal, y en motauros, pues le interesa tenerlos de su lado, pero solamente en estas fechas. Pero luego durante el resto del año les mete caña. Y entonces con estos vehículos pues está haciendo lo mismo. O a lo mejor ha oído por ahí que en Francia o en París se van a restringir y ha dicho, ah, pues mira, voy a ser un poco europeo. Voy a lanzar esto y a ver qué es lo que pasa.
Atención a la chorrada que dice. Es que, claro, conforme leo
vamos subiendo el nivel.
El comentario de Europa Press. Oye, que tenemos que hablar enseguida con Fernando Córdoba, que no le damos a dar tiempo. No puedo. Tendría que acordaros a uno de los dos.
Sí.
Tengo estas dos líneas y tal. Bueno, dice que es deficitario, fomenta el sedentarismo. Atención, el patinete.
El sedentarismo. Él va con coche oficial a todos lados.
Dice, ya que si se utiliza patinete eléctrico, no se hace ejercicio.
Eso en parte es verdad. A mí me cuesta mucho seguir el rebufo de los patinetes cuando voy con la bici. No puedo, lo intento, pero no puedo. Pero vamos a lo que estás comentando, ¿no?
Oye, vamos a ver, tú qué haces en bicicleta si podrías ir corriendo. Vamos a ver, es que esto es una chorrada como la copa de un pino.
Olvidémonos de patinetes y hablemos de personas. Una persona que no se comporta cívicamente andando, que no cruza por donde toca, que se juega la vida en cualquier momento cruzando por donde le da la gana, cuando coge un patinete, una bici, una moto, no digo un coche porque hay más control, cualquier vehículo donde tú tengas un hueco, donde puedas aprovechar en el tráfico, vas a hacer lo que tú quieras. Con lo cual, empecemos a formar a personas. Porque realmente, ¿quién usa bien los cruces, los pasos de peatones, los semáforos andando? Tampoco lo hace tanta gente. Por lo tanto, vamos a ir donde toca, porque esa persona da igual lo que coja. No va a ser cívica, no va a ser social, va a cumplir normas.
Barberá, gracias. El profesor Barberá, Alonso, no te vayas. Entramos enseguida con Fernando Córdoba.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
En fin, tremendo, ¿eh? Alonso, lo que ha ocurrido estos días en Valladolid. Podremos sacar mucho de ahí para estos días, para la próxima semana, ¿eh?
Sí. Para hacer hasta una obra teatral, si me amuras.
Sí.
Ha parecido unos carnavales más que otra cosa. De verdad, que es que dicen cada tontería, que es que se lo tienen que hacer mirar, ¿eh? Bueno. Lo digo en serio, se lo tienen que hacer mirar. Cuánta ignorancia.
Gracias, Alonso. Hasta luego.
Venga, un abrazo fuerte y feliz fin de semana.
Igualmente,
a todos.
A disfrutar.
Hasta luego.
Fernando Córdoba, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente, pues muy bien.
El mundo de los clásicos bien, ¿no? ¿O qué? ¿Eh?
Bien, este fin de semana hay que decir que no hay concentraciones ni eventos en la provincia de Valencia, pero tenemos que repasar los futuros eventos porque ya están abiertas las inscripciones a todos aquellos que quieran participar, Vicente.
Bueno, ¿ya ha empezado todo, entonces?
Ya empezamos la temporada alta de eventos con participación de vehículos clásicos en muchos municipios de la Comunidad Valenciana y especialmente, desde luego, ahora con motivo de las fallas.
Vale.
Si te parece, vamos a enumerar los eventos que tenemos futuros a las que ya están abiertas las inscripciones.
Venga.
Y empezamos por uno que organizamos nosotros mismos. De Copa CV organiza el próximo 26 de febrero la primera concentración de vehículos clásicos en Bugarra. Hay que decir que esta concentración está dentro de la agenda cultural del ayuntamiento de esa localidad. La inscripción es preceptiva, es decir, para poder participar hay que inscribirse previamente. Y desde luego, como todo lo que organiza nuestra asociación de Copa CV, es gratuita.
Todo magnífico, todo bien. Claro, en Bugarra se va a llevar a cabo el día 26 de febrero. ¿Ese mismo día qué pasa? ¿También hay actos de fallas?
Ya en Valencia, capital, ese mismo día se organiza la undécima edición de Vespa la Falla.
Muy bien.
Hay que decir que eso se lo organiza la Falla Sagunto San Guillén. y es la concentración, Vicente, más multitudinaria de aficionadas a las Vespas y lambretas. El año pasado, la edición anterior, más de 1,000 motos participaron en esta concentración, que después consiste también en hacer una magnífica ruta por todo el centro de Valencia, escoltados y abriéndonos el paso la policía local.
Sí.
Pero vamos,
hablaremos.
Un tremendo espectáculo.
Hablaremos la próxima semana en este programa, además de esta 11ª edición de Vespa La Falla. Es así, ¿eh?
Así es. Contaremos con uno de los organizadores que nos contarán todas y cada una de las novedades de esta presente edición. Y ya nos vamos a para el mes de marzo, Vicente.
Queda un mes.
Y tenemos. Queda un mes, pero vuelvo a recordar, para participar también en el Racing Legends, que se celebra en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, es preceptiva la inscripción de cada uno de los participantes con su vehículo clásico. Hay que decir que, como requisito muy general, ese vehículo clásico tiene que tener como mínimo 30 años de antigüedad.
Vale, oye, y hay una el rally de Fallas también, los días 10, 11 y 12 de marzo se van a llevar a cabo, ¿es así?
Así, Vicente.
La ronda.
Esta ronda fallera de coches del Antigor, que organiza el Club de Vehículos Antiguos de Valencia, y se celebra durante esos días, recorrerá las principales ciudades y entornos naturales de la zona sur de la provincia de Valencia, y el viernes 10, tras una concentración de estos vehículos maravillosos en la Marina de Valencia, las falleras mayores y sus cortes de honor darán la salida oficial a la ronda. Y consistirá en esa salida oficial en el recorrido de la primera etapa de esta presente edición.
La Marina de Valencia será la salida el día 10, el viernes día 10, de esta ronda fallera de coches del Antigor. Y atención, porque los días 11 y 12 de marzo hay una edición del Salón Internacional. Nos vamos a Alicante, ¿es así?
Sí, Vicente, es esta 18ª edición, se celebra, como bien adelantabas, en Alicante, en la Feria de Alicante, y allí, además de haber vehículos clásicos de todo tipo, también hay una fantástica feria de recambio antiguo para nuestros vehículos clásicos, aquellos recambios que no somos capaces de encontrar ni tan siquiera a través de las páginas y portales de internet de repuestos de vehículos antiguos, los encontraremos en esta feria, en este caso, de Alicante.
Gracias, Fernando. Un abrazo. Hasta
igualmente,
luego.
Adiós.
De Copa CV, la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. De Diego David, muy buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Qué alegría la noticia que vamos a dar. ¿Qué notición?
Venga, venga, vamos allá, porque está esperando la Quique Martín. No se ha movido el sitio en ningún momento. Está esperándolo, dime.
Bueno, Ford vuelve a la Fórmula 1.
¿Ford?
Con todas las implicaciones. Ford, con todas las implicaciones que tiene esto también para la Comunidad Valenciana, por la factoría de Ford, por todo lo que conlleva la noticia que tuvimos hace poco de que la electrificación de la factoría de Almussafes. Y bueno, después de más de dos décadas, vuelve Ford a la Fórmula 1. Última participación en 2004, dejó huella en la Fórmula 1 con 13 títulos mundiales, Vicente y Quique, y 10 de constructores. Empezó como motorista de Lotus y, bueno, y como decía Bill Ford, mi tatarabuelo, empezó la compañía Ford después de ganar una carrera, un poco al estilo Ferrari, ¿no? Y hemos visto un poco la historia últimamente en el cine, como nos contaba Eduardo Casanova, de esa película de Ford contra Ferrari, con Matt Damon, que nos explicaba ese ADN que tiene Ford en la competición, y una alegría. Y no han ultimado exactamente cómo viene. Sí que sabemos que será 2026 con el cambio de motorización y que el coche de la Fórmula 1 va a cambiar tremendamente. Y es muy probable que vengan de la mano de Red Bull, porque en estos momentos, como comentábamos durante esta semana, Vicente, Red Bull está presentando su monoplaza para la próxima temporada, bueno, para la presente temporada en Nueva York, y estamos a la espera porque horario americano han dicho que durante la mañana, que es ahora en Estados Unidos, Ford iba a dar más información al respecto de su vuelta a la Fórmula 1 en 2026.
Bueno, feliz noticia, por tanto, y que tiene mucha relación con nuestra comunidad, ¿no?
Sí.
¿Algún detalle más importante de Diego? que nos
pues nada, lo vamos a saber durante la tarde y reafirmarme en algo que siempre te he dicho, Vicente. Por lo menos hoy no ha sido tan flagrante. Las noticias siempre las dan cuando acaba Luz de Cruce. Esta vez hemos llegado a tiempo.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. A disfrutar. No los Dire Straits, pero sí, tenemos un tributo a los Stones. Sí, lo estamos preparando ya, está ahí a la vuelta de la esquina, le queda muy poquito. Atención a las invitaciones. Tú sí, Kike, sí, que estás invitado, por supuesto que sí.
Si la banda más importante de la historia ha cumplido 60 años, en Valencia hay que celebrarlo como mejor sabemos.
Mascleta, lista, planta, preparada. Adelante, pues.
The Rolling Stones on Fallas. Un concierto irrepetible en el corazón de la ciudad. 4 de marzo, Jardines de Viveros, con las mejores voces del país y los himnos que cambiaron el mundo. Stones on Fallas, nuestra fiesta más grande para la banda más grande. 4 de marzo, Jardines de Viveros.
Atento para conseguir tus invitaciones.
¡Nos vamos, Quique!
¡Hasta luego!
¡Gracias! Oye, recoge la Royal, ¿eh?
Sí, hombre, no te preocupes que nos hemos
ido. ¡Saludos, amigos! ¡Feliz fin de a todos!